Ella nació en Madrid el 15 de octubre del año 74 y tiene las nacionalidades españolas, argentina y francesa. Ella vivió en Londres hasta los 7 años cuando se trasladó con su familia a Buenos Aires. Y tras acabar el bachillerato en el Colegio Northland, regresó al Reino Unido. En 2006 se incorporó al Partido Popular allí en España. Y en marzo del 2008 se presentó en las elecciones generales por Madrid y obtuvo su escaño. Y fue diputada por Madrid en 2 legislaturas. Ella se llama Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias.
Qué gusto grande. Gracias por atendernos.
El gusto es mío. ¿Cómo? Escuchar ese acento tan familiar me hace siempre mucha ilusión.
¿Cómo recuerda Buenos Aires?
Ah, bueno, ahora como la nostalgia de siempre, se le añade la nostalgia de este tiempo que no he podido ir por la pandemia.
¿Y cómo fue ese bachillerato en el Northlands?
Ah, fueron años muy felices. Yo llegué con 7 años, venía de Londres, con lo cual el aterrizaje fue difícil porque coincidió con la guerra de las Malvinas.
Claro.
Y recuerdo que mis jovencísimas, pequeñísimas compañeras de colegio me miraban siempre los zapatos con cierta sorna. Eran zapatos con cordones que se usaban en Inglaterra y no se usaban en Buenos Aires. Y entonces me llamaban inglesita, lo cual era casi un insulto en la época. Pero fueron años muy felices.
¿Compañeras como
de
quiénes?
Colegio y de...
¿Recuerda bueno, algunos
amigas,
nombres?
Las amigas de colegio, sí, por supuesto.
¿Todavía siguen siendo
Adorno,
amigas?
Magdalena Donovan, Lori Roverosa, Eloisa Colardén, sí, grandes amigas con las que... Mantenemos un chat de colegio, o sea que es una manera de mantenerme en contacto con ellas y muchas también se han ido a vivir fuera y también mantengo una relación con ellas de índole más bilateral.
Hoy por hoy usted es diputada del Partido Popular, del PP, allí en Barcelona.
Soy diputada en las Cortes Generales, que es el
Congreso de Diputados.
Por Barcelona. Y por Barcelona, exacto. O sea, por la provincia de Barcelona, en este caso. Al Congreso nos presentamos por provincias.
Claro.
Y yo soy por la provincia de Barcelona. En otra época fui diputada por la provincia de una circunscripción de Madrid.
¿Cómo está la política allí?
Por Barcelona.
¿Cómo está la situación en España? ¿Cómo la definiría usted?
Bueno, es un momento sumamente complicado, como en tantos otros países del mundo también. Nosotros tenemos un grave problema con un desafío separatista al orden constitucional español. España es una democracia desde 1978, pactó una constitución extraordinaria que conseguía unir a los distintos dentro de un proyecto común de paz y libertad, unir a castellanos y a catalanes, a monárquicos y a republicanos, a creyentes, a ateos, a gente muy distinta en un proyecto común. Y desde entonces el nacionalismo ha ido... digamos, creciendo en algunas comunidades autónomas, bajo la protección también del Estado. El Estado ha abdicado de alguna manera de su responsabilidad de combatir el nacionalismo como ideología, y ese nacionalismo desleal planteó un proceso de ruptura del Estado constitucional que culminó en un referéndum ilegal de autodeterminación en 2017. Y ese separatismo, el problema que tenemos es que es el principal aliado del gobierno socialista y por tanto el gobierno socialista hace cesiones muy importantes a esos grupos separatistas simplemente para mantenerse en el poder.
El daño que le ha hecho el Partido Socialista es muy grande en España, ¿no?
Pues sí. Pues sí, el Partido Socialista le ha pasado lo que a muchos otros partidos socialdemócratas del mundo, que es una crisis de identidad. El socialismo perdió su relato después de la caída del Muro de Berlín.
Claro.
Y entonces se ha ido radicalizando. Es un envoltorio, un cascarón vacío en el cual anidan ideas rupturistas y muy radicales. En el caso español, anidan ideas, por una parte, de extrema izquierda, los grupos de Podemos, esas ideologías del fin de el mundo de Podemos, vinculado al chavismo, ha ido copando parte de la agenda socialista. Y en el otro frente, el más inquietante, los grupos separatistas, identitaristas, son los que digamos, anidan dentro de ese envoltorio socialista.
Con ideas...
Las políticas separatistas, las políticas identitarias son el gran flagelo contemporáneo, como lo fueron de alguna manera en otras épocas, pero ahora con mucha más fuerza.
Usted, Cayetana, habla de ideas chavistas, además financiados por Chávez en su momento, con dinero chavista.
En su origen sí. Podemos es una fuerza política que nace en torno a la crisis que se produjo muy fuerte en el año 2008 económica, que se aprovecha de los ajustes y legítimas reivindicaciones y angustias de mucha gente para poner en marcha un proceso de demolición de nuestro Estado democrático y constitucional. Son lo que yo llamo el burro de Troya, la democracia.
El burro de Troya, antes, no el caballo. ¿Por qué
no,
el burro
de Troya?
Me encanta eso.
Bueno, porque promueven la ignorancia y también nacen de la ignorancia, ¿no?
Es muy bueno.
Y sí, bueno, ellos son un partido político que en sus orígenes, pre-partido, es decir, cuando eran todavía una fundación, tenían una relación de intimidad antidemocrática con el mundo chavista y fueron financiados por el mundo chavista. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, construyen un partido, se presentan a elecciones y van avanzando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que están de capa caída y vamos a conseguir, a partir de estas últimas elecciones en Madrid, que fueron muy importantes, uh-huh, donde se consiguió, digamos, infligir una fuerte derrota a la izquierda.
Eso es lo que le quería preguntar.
Y también se consiguió algo.
Cayetana, sí. Porque ¿qué cambió con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque fue un triunfo aplastante. Es más, lo sacó de la cancha Iglesias, ¿no?
Sí, esa fue la culminación maravillosa de la noche electoral, que es la salida de Pablo Iglesias de la propia política, ¿no? Que ha dejado el aire mucho más limpio, menos tóxico. Pablo Iglesias es un político fracasado, pero que venía a sembrar el rencor, la división, el odio en la política española, ¿no? Y su salida de la política, evidentemente, hace que el aire sea mucho más higiénico y que la política sea más limpia, ¿no? Eso es una gran victoria. Pero ¿por qué se produjo? Es una pregunta muy importante, ¿no? Se produjo porque, a diferencia de la inmensa mayoría de líderes del espacio liberal conservador o de centro-derecha, tanto en España como en otros países, Ayuso no tiene miedo, no tiene complejos, no pide perdón por defender las ideas de la libertad.
Claro.
Y eso es muy importante. Y plantó cara de una manera muy clara, muy, muy, muy firme y con toda convicción y de una manera muy auténtica también. Es una política auténtica y eso es muy importante en tiempos de puro marketing y eslóganes. Y plantó cara a la izquierda y consiguió movilizar a una gran parte de la población que sí quiere vivir con libertad, que sí quiere vivir en una España constitucional, que no quiere estar confinada, que no quiere estar, digamos, sometida o subyugada por la corrección política y por tantos otros instrumentos que utiliza la izquierda para promover la censura en la población, y consiguió reagrupar un espacio político muy amplio, es decir, gente no solamente de centro o de derecha, sino también progresistas, lo que yo llamo progresistas ilustrados, que son los que no se han lanzado por la deriva identitaria y reaccionaria de la izquierda, una deriva que empieza en los años 70, pero que ha cogido mucha fuerza en los últimos años.
Uh-huh. Uh-huh. Cayetana, buenos días, soy el doctor Claudio Cine, encantado de hablar, de escucharla.
Encantada. Encantada.
A ver, le cuento una historia muy cortita. Yo fui senadora en el Senado italiano, por los italianos en el exterior, y me mandaron en un momento determinado a Barcelona, cuando el primer conato separatista, para que estudiara por qué estaba ocurriendo esto. Porque nosotros en Italia tenemos también muchos grupos separatistas, pero convertimos a esas regiones en regiones especiales. Les damos alguna ventaja, sobre todo impositiva en particular. Digo yo, ¿por qué España no ha podido hacer eso? ¿Por qué Cataluña está tan empecinada en irse de España cuando no tiene sitio en el mundo? Porque usted me dijera, bueno, me voy de España y formo parte del Commonwealth, pero eso no va a ocurrir, nadie le va a vender ni comprar absolutamente nada.
No, a ver, el problema es el nacionalismo, que es en sí mismo lleva el germen de la segregación, de la xenofobia y del conflicto, ¿no? Eso lo dijo Mitterrand en una famosa frase, dijo, el nacionalismo es la guerra. Él lo sabía bien porque venía del siglo XX,
claro,
y el nacionalismo
causó
millones de muertos, ¿no? Con lo cual la ideología en sí misma nacionalista lleva el germen del conflicto y de la reivindicación permanente y de la insatisfacción permanente. No es un movimiento reactivo, es decir, no depende tanto lo que tú hagas para que él actúe, es reacción en movimiento, ¿no? Son reaccionarios, son tribalistas, son involucionistas, es gente que va hacia el cableado más oscuro y fondo del ser humano, que de vivir solo con los que son iguales a ti y no vivir con los distintos, ¿no? Eso es el nacionalismo en sí. ¿En Cataluña qué ha pasado? Cataluña, la Constitución, yo soy historiadora, me he dedicado a la historia de España, del año 78, sí otorgó al nacionalismo un amplísimo espacio de autonomía. España es probablemente el país más descentralizado del mundo, ¿no? Sí. Con lo cual tienen más proyección que nunca sus instituciones, su lengua, lo que llamaríamos las señales de identidad de una parte, ¿no? De una parte de Cataluña, porque eso es otra de las ficciones, la idea de que es homogénea Cataluña, de que toda Cataluña es nacionalista. Eso es mentira históricamente y es mentira en el presente. Cataluña está rota en dos. Hay una mitad constitucionalista, una mitad que sí quiere convivir con el que es distinto, una mitad tolerante, una mitad cosmopolita, que ha sido completamente humillada y, digamos, orillada durante décadas. ¿Qué pasó para que esto fuera creciendo? Pasó que el Estado, la democracia, las instituciones, los gobiernos, siempre pactaron con el nacionalismo, ¿eh? Es decir, reformas estructurales a cambio de apoyos coyunturales para gobernar a nivel nacional. Le entregaron las aulas, le entregaron la educación, le entregaron los medios de comunicación, le entregaron la cultura al nacionalismo y olvidaron, desampararon, desprotegieron a la otra mitad, a la constitucionalista. Entonces el nacionalismo fue cogiendo una cantidad de fuerza, una cantidad de espacio público, espacio moral, que se convirtieron casi en el termómetro de la centralidad española, ¿no? En España, para ser centrista, tienes que ser condescendiente, complaciente y simpático con los nacionalistas, cosa que no pasa en cualquier otro país del mundo, ¿no? Y el resultado de esa política de apaciguamiento durante 40 años del nacionalismo fue el golpe de Estado a la Constitución, el último acto de deslealtad al orden constitucional. Entonces, no es que el nacionalismo, por decirlo de esta manera, no es que decir que Cataluña no tenga suficientes margen de maniobra dentro de la España constitucional, es al revés. El problema es que el Estado ha ido replegándose y ha desaparecido prácticamente de la vida cotidiana de los catalanes. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar fomentar y promover los valores democráticos en Cataluña, que haya más Estado democrático, no menos Estado democrático.
Cayetana, ¿qué tal? Guadalupe Vázquez te saluda. ¿Cómo estás?
Encantada.
Buen día. Bueno, primero decirte que ustedes eran nuestras contrincantes al hockey. Yo fui al Swan y siempre nos ganaban las Northlands.
Yo era muy mala. Yo también.
Yo era de la
vale.
Hace poco fuiste trending topic, hace unas semanas, por llamar a que los españoles le digan a Pedro Sánchez lo que piensan de él. ¿Vos qué pensás de Pedro Sánchez?
Bueno, No sé si fui trending topic por eso, no me había enterado, pero bueno, seguramente algo dije.
Sí, sí, por llamar a que se manifiesten en las calles.
Ah, eso sí, eso es muy importante. Es que ayer hubo una manifestación importante en Madrid contra los indultos a los separatistas catalanes que dieron el golpe de Estado en el año 2017. Esos separatistas tienen un proceso penal, fueron condenados por el Tribunal Supremo, tienen unas penas de prisión largas, porque es el más grave delito que se pueda cometer contra un orden democrático, ¿no? Es un golpe de Estado, pero como son socios del gobierno, el gobierno los quiere indultar, y los quiere indultar porque los sigue necesitando para mantenerse en el poder Pedro Sánchez, ¿no? ¿Y Pedro Sánchez quién es? Pedro Sánchez es un fake, digamos, es casi un holograma, es decir, es una persona que cambia de opinión en función simplemente de sus intereses, es un hombre sin escrúpulo alguno, es decir, es un perfecto político de posmoderno en el sentido de sin principios y solo un instinto de poder que le permite pactar lo que sea, como sea, simplemente para seguir, en este caso, en la Moncloa, ¿no? Entonces son personajes muy peligrosos, son personajes típicos de la era del fake news y de la ausencia de verdad en el discurso público. Yo le he visto a él, por ejemplo, es un personaje que es célebre por mentir, es decir, eso es algo común, no es que lo diga yo porque soy contrincante, sino simple, es famosa su ausencia de palabra.
Ahora, Cayetana, a mí me da la sensación que no está hablando de Pedro Sánchez, sino que está hablando de Alberto Fernández, nuestro presidente. Es increíble.
Bueno, es que los problemas son comunes. Yo llevo estas semanas hablando mucho con gente en Colombia, con personas en Chile, personas en Perú, y lo que tenemos que entender es que estos procesos que estamos viviendo no son casos aislados, sino que forman parte de unas tendencias generales. La democracia liberal está en peligro, y la democracia liberal tiene enemigos, y los nuevos enemigos de la democracia liberal no son como los antiguos, que eran claramente, no sé, militares o personas autoritarias que venían de dentro, o de la izquierda o de la derecha, ¿no? Ahora son caballos de Troya o burros de Troya que se meten dentro de los sistemas democráticos y los implosionan desde dentro, ¿no? Claro. Y entonces utilizan los mecanismos típicos de nuestra época. ¿Cuáles son? Esencialmente dos. Son la exaltación sentimental, es decir, el porque yo lo siento de esta manera, tan claro, típico de nuestra época, claro, que no respetamos las leyes sino, ni las razones, sino nos llevamos por los puros sentimientos, por la visceralidad, ¿no? Claro. La política hecha desde las vísceras. Y lo otro es el culto a la identidad. Y la izquierda ha perdido la universalidad y se dedica a hablarle simplemente a guetos pequeños, es decir, a los feministas o a los sectores homosexuales o al Black Lives Matter en Estados Unidos o al indigenismo. Es decir, rompe la sociedad, el demos, en pequeños grupos colectivos y se dirige a esos colectivos para ir ahormando mayorías Frankenstein. Claro. Es decir, con muñones, ¿no? Claro. Suman muñones para crear una mayoría. Eso es lo que tenemos.
Sí, eso es lo que es Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Ahora, hablando de burros de Troya, el otro día nuestro presidente, con su presidente al lado, dijo que los mexicanos venían de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos, y él se creía muy europeísta. ¿Cómo le cae esa frase?
Bueno, es grotesca, ¿no? Y a mí me da mucha pena cuando los presidentes argentinos cumplen exactamente, digamos, el tópico y la de la mala fama que se puede tener sobre los argentinos, ¿no? Siempre hay el chiste de los argentinos de que se creen superiores a los demás, una cierta xenofobia respecto al resto de América Latina, y él va y cumple perfectamente el tópico, ¿no? Que hay sobre eso. Yo también recuerdo una vez cuando vino, yo era diputada por Madrid, vino Cristina Kirchner a España, y también pasé mucha vergüenza ajena, pero casi vergüenza personal, porque yo siento muy cercano todo lo que pasa en Argentina, lógicamente, claro, ¿no? Mi familia sigue viviendo ahí, yo soy parte argentina, y recuerdo muy bien su intervención en el Congreso. Normalmente los presidentes, es que los presidentes de los países iberoamericanos tienen, en fin, el privilegio, entre comillas, de hablar en el Pleno del Congreso de los Diputados. Es una sesión siempre muy bonita y solemne, y se suelen poner de pie y hacer un discurso solemne y muy institucional y muy... Y ella no, ella se quedó ahí sentada y venía como con su clásico, así, una mezcla de chabacanería, grosería, vulgaridad, y empezó a dar lecciones a todo el mundo, sentada, moviendo, levantando el dedito, ¿no? Dándoles lecciones a unos y a otros, y yo sentía una profunda vergüenza por mi lado argentino.
La típica directora de colegio. Amigos. La típica,
sí, una cosa despótica, chabacana y...
Tilinga.
Una profunda vulgaridad política, es decir, sin altura y sin lo que es Argentina, lo que tiene que ser Argentina, lo que puede ser Argentina, y hay que trabajar
Cayetana,
para que no sea.
¿Qué le diría usted a los políticos argentinos? ¿Qué le diría a la sociedad de nuestro país?
Pues lo mismo que le digo a la mía. Yo creo que no hay lecciones, locales que hacer, ni lecciones locales que dar, ¿no? Yo creo que la sociedad, tanto la española como la argentina, la chilena, la americana, tenemos que mantener una actitud de militancia democrática. No podemos simplemente sentarnos en el sofá a criticar lo mal que lo hacen unos y otros. Los políticos tenemos la primera responsabilidad en una sociedad, lógicamente, por eso se nos paga el sueldo, para que nos ocupemos los problemas de la gente, pero el ciudadano que está en casa también tiene una responsabilidad y es el máximo actor en democracia porque es el que vota. Y hay que movilizarse, hay que tener una actitud de militancia democrática, defender nuestras instituciones, no aceptar el mefistofélico pacto que nos ofrecen algunos políticos, que te dicen, dame una parte de tu libertad, que yo te voy a garantizar la seguridad total y la prosperidad y te voy a proteger, el Estado te lo va a pagar todo, porque eso es falso, eso es mentira, eso es pan para hoy, hambre para mañana y frustración seguro. Por lo tanto, hay que tener una actitud mucho más adulta y muy responsable. Los políticos tenemos que tratar a los ciudadanos como adultos, pero los ciudadanos también tenemos que comportarnos como adultos y asumiendo la responsabilidad en el devenir de nuestra vida y la de nuestra comunidad, claro.
Cayetana, no sabe el gusto que fue para mí y para todos nosotros charlar con usted. Fue muy, pero muy amable.
Se lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias a todos y mucha fuerza y ánimo.
Y ya al final casi parecía una porteña más.
¿Viste? ¿Mm? Sí, claro.
Sí, eso se pega rápidamente. Cuando voy a casa ya, al principio me llaman gallega, pero con el tiempo ya claro. Se nota menos.
Chao, Cayetana. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular por Barcelona.